como cada jueves, nuestra columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto. Pablo querido, buen día.
Hola, hola, buen día, Cintia, buen día, equipo, ¿cómo andan ustedes?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Ay, mira cómo tengo el tono bien arriba como para ponerle onda, Pablo, a este contexto. Muy complejo.
Vamos a seguir entonces en ese tono.
Vamos en ese tono.
Estamos.
Claro.
Sí, hay algunas noticias buenas en las causas por delitos de lesa humanidad esta semana, estos días. Hace pocas horas, bueno, el juez Rafecas del Juzgado Federal 3 ordenó la detención y se concretó de Julio César Casanova Ferro, quien es este personaje, es un represor que perteneció en forma inorgánica, o sea, era un agente espía de la CIDE, como se lo conoce habitualmente a los de la CIDE, pero bueno, este era un represor además. El grupo de tareas que se conocía como OT-18, que no dice nada para mucha gente, pero por ahí sí digo que era el grupo que comandaba Aníbal Gordon, a mucha gente seguramente le aparecerá históricamente el recuerdo de quien fue uno de los represores de más icónicos de la AAA y de los grupos de tarea que empezaron a actuar ya a partir del golpe del 24 de marzo del 76, sobre todo en un centro clandestino que se conoció como Automotores Orleti. Casanova Ferro era uno de los que quedaba por identificar, fue identificado y detenido, está momentáneamente arrestado domiciliariamente y va a ser indagado, si no es en el día de hoy, en mañana. Y es a partir de los hechos ocurridos en un centro clandestino anexo, digamos, a lo que se conoce como Automotores Orleti, y que queda en la calle Gregorio Pomar, 4171, en el barrio de Flores, acá en Capital. Esta es una nueva detención de un represor en una semana en la que tuvimos otra sentencia condenatoria. El lunes pasado fue condenado Horacio Ferrari, un represor al que le decían Pantera en la Escuela de Mecánica de la Armada. Con él se había dado una situación muy particular porque este miembro del grupo de tareas 332 de la Escuela de Mecánica de la Armada, Horacio Ferrari, recordamos, había zafado del anterior juicio por unos temas procesales. Su defensa había conseguido que lo apartaran del anterior juicio de ESMA hace unos cuantos años. Sin embargo, bueno, se volvió al camino del proceso y del juicio, también por cuestiones técnicas, como corresponden, y fue acusado por hechos cometidos contra 240 víctimas que permanecieron secuestradas en este centro clandestino, en la ESMA. Por lo tanto, el Tribunal Federal 5, esta vez integrado por la jueza Sabrina Namer, por Enrique Méndez Signori y por Fernando Marcelo Machado, declararon que Horacio Ferrari, responsable de estos crímenes, condena a prisión perpetua. Un gran trabajo de la Fiscalía de Cárceles Crouch y la auxiliar Marcela Odetko. Por lo tanto, pasa a ser otro de los condenados. Seguramente presentará un recurso de casación Ferrari, eso llevará a un trámite de aproximadamente un año, pero bueno, mientras tanto nosotros habíamos solicitado la revocatoria de la prisión domiciliaria para pasar a cárcel común. El tribunal nos contestó que abren un incidente, o sea, abren un expediente dentro del expediente para analizar este pedido de la revocatoria que hicimos las querellas, así que vamos a ver si en las próximas semanas se resuelve que Ferrari, además de la condena, bueno, empiece a cumplirla en cárcel común. Y Ferrari no fue el único condenado en estos días, también fue condenado, esto el jueves pasado habíamos hecho una mención a un juicio nuevo que había empezado en Tucumán, que tenía que ver con una apropiación del nieto 119. Bueno, fue un juicio bastante rápido, porque en general los juicios por apropiación son mucho más cortos que los juicios, que los otros juicios de lesa. Así que se conoció también la condena a Santo González a 7 años de prisión, en este caso por partícipe necesario en la sustracción, retención y ocultamiento de Mario Navarro, el nieto restituido 119 que habíamos contado el jueves pasado, que se estaba iniciando ese juicio. Así que tenemos, bueno, 2 nuevas sentencias condenatorias, con lo cual en los juicios de lesa, desde el juicio de las juntas hasta hoy, tenemos 334 sentencias condenatorias. Los juicios siguen aún en este contexto, pero bueno, afortunadamente parte o gran parte del Poder Judicial y todo el movimiento de derechos humanos y gran parte de la sociedad argentina sigue dando pelea y resistiendo aquí para que hasta el último genocida sea juzgado y condenado, y para que la memoria, verdad y justicia en la Argentina se extienda cada vez más, pese a Milei, pese a Villarroel. En un rato más va a haber una audiencia para escuchar a los represores que han planteado un extrañísimo habeas corpus hace unas semanas, sí, pidiendo obviamente de forma indirecta su libertad. El juez Yadarola, que no es un juez federal, es un juez de la justicia, como la conocemos nosotros, nacional y penal común, le decimos, bueno, va a escuchar a un grupo de represores. Un grupo de víctimas pidió ser escuchada, probablemente presente en un escrito hoy antes de las 10 de la mañana, y veremos qué resuelve el juez de este habeas corpus insólito que han presentado estos represores, utilizando, bueno, las históricas herramientas que familiares de desaparecidos y madres usaron durante todos los años de la dictadura, y no tuvieron suerte para lograr no solo la aparición con vida, sino también alguna mínima información sobre sus desaparecidos. Me refiero a la herramienta del habeas corpus. Bueno, esta vez la están usando los represores con el objetivo de decirle a este juez Yadarola nuestras condiciones de prisión en cárceles comunes afectan nuestra salud. Yo creo que el juez Yadarola va a rechazar el habeas corpus. Se va a declarar.
¿Para Yadarola tiene competencia para eventualmente?
No, nosotros entendemos que no, pero bueno, la Cámara le ordenó que tome la audiencia. Yo creo que después de la audiencia de hoy, el juez se va a declarar incompetente, y lo que va a decir es cada uno, si tiene algo que reclamar, como lo hacen, porque lo hacen casi todos los meses, reclámenle al juez que lleva su causa. Que lleva su causa, o al tribunal oral que los ha condenado, que es el que se encarga de la ejecución de la pena, qué es lo que hacen, y los jueces les van diciendo, bueno, mire, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Qué afección a la salud tiene? Bueno, tengo diabetes. Bueno, la diabetes se puede tratar dentro de la cárcel. Estamos hablando de los presos en cárceles comunes, de los casi 500 condenados que hoy todavía viven de lesa humanidad. Hay unos 180 más o menos en distintas cárceles comunes del país, y el resto está todos en domiciliaria. Estos presos en cárceles comunes, no es que todos se están quejando y presentando habeas corpus, es un grupo, los demás no, porque las condiciones en las que están, la verdad que son, deberían ser imitadas por otras cárceles para los presos comunes, porque tienen una cantidad de bueno, uno los tiene que llamar beneficios, no debería llamarlos beneficios, porque todos los presos deberían tener esas condiciones carcelarias, pero lamentablemente, bueno, la mayoría de los presos en la Argentina están en situaciones lamentables, sobre todo los que pertenecen hoy al servicio, que están bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, que maneja la conocidísima o mal conocida Patricia Burke. Así que bueno, este es el panorama. Seguramente hoy mismo el juez Yadarola, yo creo que va a resolver la incompetencia, y esperemos que también tenga en cuenta la palabra de las víctimas que presentarán un escrito en estas horas, en un ratito más, antes de las 10 de la mañana.
Pablo Yonto, vamos a quedarnos atentos a eso, cualquier cosa...
Mando un mensaje.
Sí, sí, por favor, estamos muy atentos a eso y haremos un Yonto bis mañana según lo que ocurra, ¿te parece?
Dale.
La columna.
Abrazo a todo el equipo.
Igualmente, la columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.